COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este lunes después de los Goya. La película La Infiltrada, de la directora vizcaína Arantxa Etxebarria, se ha hecho con un Goya histórico a la mejor película, compartido con el 47, un momento sorprendente que ya no olvidaremos nunca, en una noche enorme para La Infiltrada. Porque además, como sabrás, la actriz Carolina Yuste también se ha llevado el Goya a la mejor actriz protagonista por su personaje de una joven policía nacional infiltrada durante años en la banda terrorista ETA y que ha sido todo un boom en las taquillas. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. La película Marco, de la productora donostiarra Moriarty, se ha llevado otros dos Goyas al mejor actor protagonista, Eduard Fernández, y al mejor maquillaje y peluquería. También lo han logrado el corto documental Semillas, de Kibu y Alberto Iglesias, que ha conseguido un nuevo Goya por la banda sonora de La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar. Una noche, sin duda, de éxitos enormes para el cine vasco. Pero vamos, si te parece, con Arantxa Etxebarria. Hola, Arantxa, eguerdión y muchísimas felicidades, Orionak.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo?
Bueno, nosotros encantadísimos. Ya te decía que nos consideramos todos de alguna manera premiados a través de tu propio reconocimiento. ¿Y hoy has conseguido ya bajar de la nube?
¿Qué va? Yo sigo con la resaca emocional. Estoy aquí con llamadas de todo el mundo. Tengo 176 WhatsApp sin poder todavía contestar, que espero que la gente no se enfade, pero es que no me da la vida. Estoy feliz.
Pero qué bonito, ¿no?
Sí, es precioso. Ten en cuenta que hace 6 años con Carmen Lola estuve en Dirección Nobel y de pronto estás en la Liga de los Mayores, como digo yo, como que creces y de pronto estás ahí y es, vamos, soy feliz, no puedo decir otra cosa.
Muy feliz ahora mismo, pero todos sufrimos un poco. El otro día cuando se leía el premio, cuando se mencionaba, ya sabría que el sobre película, la mejor película, y oíamos el 47, yo veía tu cara así un poco congelada, te sonreías, porque claro, en fin, hasta que escuchamos que también, y esa noticia ya fue desbordante, ¿no?
Es que La Infiltrada estaba hasta infiltrada en los Goya.
Exacto.
Que me lo ha dicho alguien y me ha hecho mucha gracia. Pues si te digo la verdad, fue un giro de guión de estos de ensueño, porque obviamente cuando dijeron el 47, tú pones la cara de póker esta que tienes que poner, porque sabes que te están grabando, pero estás diciendo, ay, qué pena, a ver cómo se lo digo yo a la macho, ¿sabes? Y de pronto, no se ve en la retransmisión, pero de pronto se ponen a mirar bien los sobres, de pronto veo a Belén Rueda, que además estoy haciendo una peli con ella, señalándome sin poder hablar, señalándome, y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y de pronto dijo, La Infiltrada. Y ahí fue como, cuando ya no esperas nada, cuando ya te vas a ir a casa por el pijama y a llorar, fue un saltazo de alegría y una emoción increíble.
¿Qué ha dicho la Machu?
Ah, está súper orgullosa. Eso sí, me dijo, a ver si la próxima vez dejas de bailar en el escenario, ponte más seria. No te...
Claro, a la próxima vez, ¿ves? Que sea en lo que está pensando.
Eso. Sí, es que es positiva hasta decir basta.
Bueno, la película es una maravilla, es fantástica y además viene avalada por un enorme éxito en taquilla. Y ese éxito de público, ¿qué te dice? ¿Qué supone para ti, Arantxa?
Uf, es mejor que los Goya eso, ¿sabes? Porque significa que creo que llevamos 1.350.000 espectadores. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, no sé cuántos campos de fútbol es una barbaridad.
Como ahora todo se mide en campos de fútbol, ¿verdad?
Sí, claro, es que es la única manera. Cuando lo ves todo lleno, creo que son 200.000, pues ala, muchos de esos. Y mi sensación siempre es de jolín, no sé cuál ha sido la magia o ese momento en que conectas con el espectador, pero tener a una persona que además dura 2 horas la peli, ¿no? Pero enganchada ahí al asiento, escuchándote, porque al fin y al cabo te está escuchando sin móviles, sin distracciones, sin la parienta, sin el marido, y que tú le estás hablando y que te está contestando cuando empieza el boca a boca, es algo que no sabemos con cuándo sucede ni por qué, pero da una felicidad inmensa.
Pues has dado con esa tecla, porque yo creo que es que nos llega a todos esa película que comienza con unos audios reales de atentados de radio y que impacta con ese asesinato a Gregorio Ordóñez, que todos tenemos además en la memoria. Además es una película que el espectador la vive con angustia, de compartida con esa protagonista, deseando que no la pillen, pero temiendo porque la van a descubrir.
Sí. Además que es una... O sea, por ejemplo, el comienzo que comentas sobre las radios de los atentados era un poco porque de pronto pensamos, ostras, es que quizá la ven chavales de 19, 20 años que no saben nada de lo que pasó. No lo vivieron como nosotros, que accedíamos al telediario y siempre era una
Claro.
víctima mortal, o la gente que vivimos al País Vasco, que ese peso, esa losa, ¿no? Y dijimos, ¿cómo contextualizamos esta situación para que cualquier persona que no haya vivido el conflicto de pronto sepa lo que era el día a día, ¿no? Y sí que es verdad que lo vives todo a través de la protagonista, porque también queríamos personalizarlo. Y al fin y al cabo es una chavala de 22 años metida en algo muy grande, más grande que ella misma, teniendo que fingir todo el tiempo que alguien que no es, ¿no? Hay una parte como de thriller también psicológico interno, que a mí me parece que en el fondo no hay casi tiros, no hay acciones. Y todo el mundo habla de una película de acción, y en realidad la acción es interna, y eso es gracias a Carolina, que es la gran actriz de cine español, y se llevó otro Goya
Sí.
allá.
Oye, a mí me interesa preguntarte, Arancha, por ese proceso de la película, porque a ti te llega. ¿Y cómo lo afrontas tú siendo de aquí? Has hecho referencia a eso. Tú siendo de
Sí.
aquí, tú habiéndolo vivido como lo hemos vivido los demás, ¿cómo afrontas la película?
Pues con muchísimo pudor, con muchísimo respeto. Claro, al principio cuando me dijeron dije, esto es un historión, pero por otro lado decía, y me meto yo en este lío, en este barro. Pero hubo un momento en que conocí a los policías que estuvieron en el operativo, con la información que Pablo Muñoz, que es un típico periodista de estos que traen la comisaría y todo el mundo le conoce de toda la vida, nos hizo unos informes y yo decía, joder, es que hay que contarlo. Yo creo que esto no se sabe. Porque era una mujer en una época de violencia de género, tanto por la policía como
Hombre.
la cúpula de ETA, ¿no? Que sabes cómo era tratada la mujer en los 90. Y que encima había una policía de verdad que estuvo embarazada en el operativo, había conciliación, había muchos temas que me interesaban, y de identidad, y dije, a las tira para adelante,
Y ala.
vamos para ello, y sobre todo intentar un poco de qué distancia, ¿no? De colocarnos de donde estábamos en esa época, la sociedad vasca, ¿no?
Y claro, un mundo tan con esa, como tú decías, esa violencia todavía hacia la mujer, esa, y en un mundo tan testosterónico como el de ETA, es la primera vez que se mete una mujer como tú.
Sí, yo creo que también era importante contarlo, ¿no? Porque hay parte de que se puede poetizar sobre la lucha armada, pero no hay que poetizar cosas que en democracia no puedes tener un arma en la mano y ya
Claro.
está, no hay más. Y entonces, cuando descubrimos que los grandes conflictos que había tenido la infiltrada con los etarras con los que convivía eran domésticos, nos encantó a Amelia Mora y a mí, que éramos las guionistas, dijimos, esto no lo habría contado un hombre, pero nosotras que sabemos de qué va esto, o sea, era capaz de saltar porque eran unos guarros.
Efectivamente, eso un hombre no habría reparado en ello,
No
seguro.
habría reparado. Y entonces es algo que está en la peli, que yo creo que representa mucho una época, ¿no? De intentar levantar cabeza en un mundo tan masculino. Y luego además un thriller donde no se sexualiza a la protagonista, ¿no? Y que tampoco es una Tomb Raider, sino que es una chavala normal y corriente. Y entonces eso
Ese
era nuestra
equilibrio
apuesta.
tampoco, no sé si un hombre cómo lo habría hecho.
Yo creo que un poquito más Tomb Raider y más sexualizado, seguro. Y lo que te digo, o sea, es que yo creo que lo que funciona en la película es que sientes una empatía inmediata hacia Arancha, sea policía o lo que fuere. O sea, es una chavala luchando contra algo muy grande, ¿no? Y está muy sola. Y la única forma que tiene de hablar con el exterior es un señoro, además, que es
Eso.
su jefe y es su única relación con el exterior, ¿no? Por eso incluso hay un acercamiento entre ella y Kepa Echevarría, porque es que está solo en un sitio muy, muy, muy conflictivo.
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
Tengo un agente infiltrado en la izquierda Berchal. Y vamos a montar operativo.
Un compañero.
No es él, es ella.
¡Cago en todo!
Mírame, ¿qué soy para ti? Nada.
Impresionante, Arantxa Echevarría. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena de nuevo. Un beso fuerte, agur.
Muchas gracias.
Ahora sigues en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
las 12:30, es lunes, ya sabes lo que toca. Vamos a repasar deportivamente lo que ha dado de sí este fin de semana, con una jornada desigual para nuestros equipos de fútbol, con 2 triunfos, una derrota y un empate. En básquet, Caray Cruz con el triunfo del Baskonia y derrota de Bilbao. Mauri Diáquez, compañero, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, Susana, ¿qué tal? Aquí estamos con la moral y ganas de siempre. No sé quién solía comentar, ya es lunes, qué maravilla. Bueno, pues efectivamente, Susana, tú lo has dicho, jornada como en botica, ¿no? De todo, 2 triunfos, el de San Mamés, tremendo, con un gran protagonista, Sánchez, hat-trick ante el Girona, era un partido complicado, pero lo solventó el Athletic como los buenos toreros. La Real rompió la racha de derrotas en Liga. Recordemos que en medio estaban esas victorias contra el PAOK, en UEFA, contra los Osasuna, en la Copa del Rey, pero lo cierto es que en la Liga la Real había bajado hasta el puesto 11 y había preocupación. Pues bien, ayer triunfo sufrido ante el Español 2-1, gol de Brais Méndez en el minuto 84 y la Real ya es séptima a la espera de lo que hagan hoy Mallorca y Osasuna. Y ojo, el Alavés, derrota muy grave ante el Getafe, un rival directo en la lucha por la salvación. Sí es cierto que está la cosa muy apelotonada, porque el Alavés tiene 21 y, por ejemplo, tiene por encima 3 equipos con 23, a nada que gane un partido y el resto pues no gane. El tema es que lo tiene que ganar. Y como decías tú, Susana, pues ganó Baskonia, perdió Bilbao, resultados dentro de la lógica, más o menos porque Bilbao se esperaba que en Manresa tenía partido muy complicado y Baskonia un partido, en teoría, cómodo contra el Granada y lo solventó bien. Y luego pues tendremos alguna pildorita de balonmano, como esa derrota del Veravera en Noruega, que además pierde la veraje en esa liguilla. Y en pelota, pues decir que después de la penúltima jornada del Parejas está todo decidido, salvo una plaza para el play-off, que se la jugarán Altuna Aranguren contra Peña Albizu el domingo en Anoeta. Ha llamado la atención, por cierto, la rajada Joaquín Altuna del material, en fin, yo creo que se calentó demasiado el gran delantero de Amezqueta. Comenzamos ya con las conexiones. Primero Bilbao, hay que ser fiel al orden clasificatorio, ese cuarto clasificado, Champions, ganó, pero también lo hizo el Villarreal, por tanto mantiene esa renta de 4, y José Ángel Peña, vaya partido ante el Girona el sábado y vaya partido de Sánchez. Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, sí, uno de los nombres propios sin duda de un partido en el que el Athletic, además de los 3 puntos, recuperó ya sí las sensaciones del comienzo de campeonato, que se habían perdido un poquito con el nuevo año, pero que, ya digo, de nuevo fue ese Athletic dominador, ese Athletic presionante, el que lleva la iniciativa y que además en este caso tiene acierto cara al gol. En este caso personificado ese acierto en Ollán Sánchez, que también vuelve por sus fueros y que anotó los 3 tantos con los que el Athletic se impuso al Girona y se sacó un poquito la espina de lo sucedido en la primera vuelta, cuando el conjunto gironí derrotó al Athletic por 2-1 con un penalti en el último minuto y después de que los rojiblancos fallasen hasta 3 penas máximas. El sábado en este caso fue al revés, fue el Athletic el que anotó su penalti y además consiguió otros 2 goles. Son 14 jornadas sin conocer la derrota, asentados en el cuarto puesto, mantienen a 4 puntos, que tampoco es una gran renta, pero bueno, ahí sigue la distancia con el Villarreal y hay algún que otro osado en Bilbao que empieza a mirar hacia arriba y dice, joder, pero si el líder está a tan solo 6 puntos. Bueno,
claro,
a mí personalmente me parecen palabras mayores, pero bueno,
y a mí también, pero nunca ahí se está. Sabe.
No, hombre, y que si dices que tienes muy cerquita al Villarreal porque te sigue a 4 puntos, pues tú tampoco estás tan lejos de esos 6 del liderato, ¿no? Pero
así
bueno, se supone que los 3 de arriba van a fallar bastante menos que tú o el Villarreal. Y el otro nombre propio del partido, si me permites, fue Marwan Sanadi. El único fichaje que ha realizado el Athletic en este mercado invernal y que en poquitos minutos se metió ya al público de San Mamés en el bolsillo. Ya sabes cómo es esto, veremos a ver el recorrido que tiene, pero de momento, vamos, todo el mundo salió alucinado por lo que es capaz de hacer un chavalón de 24 años, de una corpulencia tremenda, con una velocidad también. Se vio en un par de carreras, no te voy a decir que a la altura de los Williams, pero muy, yo creo que nada desdeñable, y que con el balón en los pies bastante virguero, si se me permite la expresión.
Te lo voy a retar contra Becker, ¿eh? Una carrera Becker y Sanadi, estaría bien, ¿eh?
Sí, bueno, pero el problema... El problema que puede tener Becker es si choca contra Sanadi, porque lo que también se vio en unos cuantos momentos del partido, en tono jocoso, pero fue realidad, como varios jugadores del Girona caían a su paso, incluso intentaban agarrar por detrás para poder pararle. Sí. Y evidentemente, cuestionado en la sala de prensa por ese debut, es un chaval joven que se expresa más con mucha naturalidad y vino a decir casi, o sea, bueno, la expresión, vamos a escuchar la expresión que utilizó para describir lo que sintió cuando Ernesto Valverde le llamó para ingresar en el terreno de juego.
Me ha pasado mi vida por delante, es una sensación indescriptible porque yo toda mi vida esperando un momento así y al principio no te lo crees, pero luego ya... entras y te olvidas de todo. Con lo que me quedo es con el detalle que ha tenido de Marcos conmigo, que me ha regalado su brazalete de capitán con la fecha de hoy, y la verdad que por todo el recibimiento que especialmente ha tenido él conmigo, pues es algo que voy a recordar siempre.
Bueno, pues ahí estaba Sanadi, sí, Peña, sí. Desde luego un chavalote que yo creo que casi más, no más protagonista, Sanse mete 3 goles, pues desde luego. Hombre, lo que dices ya, tú, sí, sí. Que este ha tenido un bautismo en San Mamés, espectacular, no me extraña que el chaval esté pletórico. Cerramos ya, José, con un apuntito de medio minuto, próximo partido.
Contra el Español, el próximo domingo a las 2 del mediodía para intentar seguir la racha. Sí. Bueno, oye, joder, a vosotros os toca muchas veces, ¿no?
Sí, sí.
Así que, así que hay que repartir.
Vale, José, repartir. Vuelvo luego contigo, venga. Pasa. Derrota de Bilbao Basket, ¿de acuerdo?
Vale, venga, hasta ahora.
Hablamos de la Real Sociedad, que ayer, como les comentaba, rompió la racha de derrotas en Liga contra el Español 2-1, metió en el minuto 1 Geraldo Becker, empató el Español en un penalti tonto que cometió un plantillazo Agüer, el marroquí, en el minuto 84, saliendo del banquillo, decidió el partido Brais Méndez. Y Manol estaba muy contento después del partido, así analizaba la victoria.
Bueno, principalmente la valoración es positiva porque lo que queríamos era ganar. Venimos ya jugando muchos partidos miércoles, domingo o jueves, domingo. El cansancio se acumula. Hoy ya habéis visto, he refrescado con 6 cambios la alineación. Y la verdad es que una muy buena respuesta tanto de los jugadores como de la afición. De lo que se trata es de competir, de solventar los partidos. Una pena. Porque es verdad que ese gol, pues bueno, nos ha ayudado, hemos entrado bien, pero creo que en ese primer tiempo podíamos haber sentenciado el partido, no lo hemos hecho, y cuando dejas el marcador tan justo, pues pasa lo que nos ha pasado. Bueno, no obstante, aunque hemos encajado ese gol del empate, el equipo, bueno, no ha perdido la cabeza, ha jugado con temple esos minutos, hemos conseguido hacer el 2-1 e incluso los últimos minutos hemos sido capaces de jugar bien el partido.
Pues menos mal, porque la gente en la nota estaba muy nerviosa, porque la Real ya nos tenía acostumbrados a perder contra equipos de la zona baja, y pues lo de ayer hubiera sido demasiado, porque si hubiera ido prácticamente Europa, el caballo se hubiera escapado muy lejos, como se suele decir. Recordamos la Real Sociedad, séptima, con 31 puntos, empatada con el Girona, pero por mejor golaveraje general de momento está delante la Real, séptima, que, recordemos, sería... puesto Conference, la séptima plaza, lo he consultado hoy, y 99% de posibilidades sería Conference, evidentemente Lara quiere más, quiere jugar la Europa Liga como mínimo, y lo que decíamos en titulares, hoy juegan Mallorca y Osasuna en Son Mois, los dos tienen 30, por tanto Lara le interesa un empate para que no le supere en la tabla ninguno de los dos. Recordamos, el jueves el famoso playoff ida en Dinamarca, en Hernin, una localidad aproximadamente a 300 kilómetros de Copenhague, frente al Midtjylland, por tanto, esa semana de nuevo que va a tener la Real Sociedad inhumana, como decía Yeri Manol, ayer Español, el jueves contra el Midtjylland y el domingo visita al Benito Villamarín, campo complicadísimo el del Betis. Conectamos ya con nuestra emisora en Vitoria, Roberto Orillaga, Eguerdión, gravísima derrota del Alavés.
Hola, Mauri, mira, escucha esto, verás. Esto cantaban al término del partido ayer y ahí a Luis García, ¿eh? Esto cantaba la afición del Deportivo Alavés.
Te escuché en el tiempo de juego, Robert, te lo escuché. ¿Cómo está el panorama?
El panorama está pues como está, porque no ha mejorado los resultados de Luis García en la medida que se esperaba, al menos la afición, con el cambio tan vamos a decir, trascendental y dramático de Luis García por el Chacho Coudet, no ha mejorado esos resultados, y ayer es que el Getafe con muy poquito, te lleva los tres puntos y prácticamente sin despeinarse. Hay que decir que al Deportivo Alavés le están fallando los remates. ¿Quién está rematando? Pues Konechny, Tenagli ayer o Guridi. No están rematando ahora los delanteros, y eso que ayer jugó con dos. Pero es que las jugadas complicadas van todas en contra. Decía Luis García Plaza, por nombrarle otra vez, que las cuestiones grises le iban en contra. La interpretación ayer de que Apcar abre los brazos en el área, despeja el balón, le da a un jugador rival, esto es indudable, ¿no? Pero la interpretación es la que pita penalti uno. El árbitro la pita, como hay contacto, el VAR no dice nada. Pero es que a dos minutos más tarde hay un empujón clarísimo a Toni Martínez en el área del Getafe, y aquí ni el árbitro, ni el VAR, ni nadie se expresa, ni nadie utiliza la herramienta. ¿Qué ocurre?
Lamentable, lamentable.
Pues es que lo que ocurre es que todo le va mal al Deportivo a la vez, porque a todo, o a perro flaco, todos son pulgas. Tantas pulgas, bueno, el Chacho Coudet.
Es un momento de dolor perder, pero no... Siento que no es el momento de buscar culpables, y sí buscar soluciones y unirnos. Tenemos que, como dije anteriormente, estar unidos, fuertes, y bueno, preparar una semana donde va a ser otro partido decisivo.
Tremendo, tremendo ese Leganés a la vez, Robert. Vaya partido.
Leganés a la vez y luego Español a la vez. No te digo
madre
nada.
Madre mía.
Lo que se juega directamente el Deportivo a la vez, ahora en puntos, y yo creo que lo que se juega también el Chacho Coudet al frente
¿sí?
del partido.
Sí,
banquillo.
Sí, que luego nunca se sabe, que igual luego contra un grande le ganas, pero sobre el papel ahora Leganés y Español, desde luego hay media liga por la permanencia. Luego estamos con el triunfo del Baskonia, Robert.
Hasta ahora.
Porque antes tenemos que bajar un peldaño, segunda división, empatito de Leibar en el Molinón contra el Sporting, otra vez el Leibar lastrado por una expulsión. Óscar y medio, maestro, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal, cómo estás? Es complicado sacar conclusiones del empate sumado por el Leibar el pasado sábado en el Molinón, ¿no? En principio el punto hay que darlo como bueno, sobre todo porque el Leibar volvió a jugar casi 40 minutos con un futbolista menos, pero lo cierto es que si se quiere... pelear por el playoff hay que empezar a ganar más pronto que tarde, ¿no? También es verdad que el Eibar en esa segunda parte con un jugador menos fue superior al Sporting y me atrevería a decir que incluso mereció la victoria, pero tampoco es menos cierto que es muy complicado ganar los partidos cuando cada fin de semana cometes un error gravísimo, ¿no? En este caso fue la expulsión de Carrillo, que por cierto ya fue expulsado hace 15 días en Elche. Otro día es un error defensivo, otro día es un error de un penalti concedido, en fin, cada fin de semana hay alguna acción del encuentro, algún error que condiciona el resultado, ¿no? Y así es tremendamente complicado. El Eibar ahora mismo es 14º, a 10 puntos del playoff, que son 4 partidos, es muchísimo. Es verdad que el descenso está a 9, pero este es un equipo hecho para jugar el playoff y, bueno, hay que ganar cuanto antes. La próxima oportunidad es en Castellón, el sábado a las 2 de la tarde.
Bueno, pues ese empate que no contentó a nadie, ni a sportinguistas ni a ibarreses. El Eibar que se mantiene en una zona en teoría fría, pero que no se puede, vamos, relajar, porque para empezar juega hoy el Eldense, cerrando jornada, y como gane el Eldense, pues entraría un poco de canguelo. Nos vamos ya al mundo del básquet con esa doble cita de todos los findes, como son las de Bebe, las de Bilbao Basket y Baskonia. Arrillaga, triunfo contra el Granada, como se esperaba, bastante cómodo, ¿no?
Así se la ponían a... que era Felipe II, era, pues así.
Felipe IV, era Felipe IV. Era,
bueno, se las ponían. Sí. A alguien se las ponían. Exacto. Muy bien y muy fácil. Pues al Baskonia, sí. Cuando mueves la pelota, cuando defiendes, cuando eres físicamente superior al rival y cuando te entran los tiros, pues es que 103-82, no te digo más. Lo mejor de todo es que llevaba una buena racha ahora Baskonia de haber cogido ritmo. Lo malo es que ahora... llevaba 5 partidos en los últimos 10 días. Pues ahora, en los siguientes 18 va a jugar 0. Que es un paro muy largo que va a tener que emplear el equipo, pues eso, pues para entrenar, para recuperar. Y decía ayer Pablo Lasso, además, que era fundamental que el equipo tuviese la conciencia de que debe mejorar en este paro. Ya veremos qué pasa.
Pero bueno, pues ya veremos. La obligación es entender que debemos aprovechar este tiempo para mejorar como equipo, ¿no?
Bueno, pues ahí estaba Lasso hablando del triunfo. Por cierto, te matizo, Robert, me ha venido luego el chispazo. Era así, se las ponían
Fernando
a Fernando VII.
A mí también,
¿verdad,
me
Susana?
Ha venido. Sí, sí,
sí. He dicho Felipe II, pues era bueno. Fernando VII con un tema de las bolas de billar que se las ponían para que las
bueno,
metiera.
Bueno, pues me lo apunto.
Vale, para la próxima, para la próxima.
Y cerramos con Peña, derrota, no sé si esperada o no en Manresa, pero ya comentó Ponsarnau que era un partido muy complicado, ¿no?
Sí, os voy a aportar yo un dato. Felipe II son unos magníficos polvorones. Hay que quedarse con
sí.
ese con
muy
ese
caros,
dato.
Muy caros,
sí,
también,
sí,
muy caros.
Correcto, vale, sí, sí. Es lo que a Bilbao Basket hace referencia. Derrota, bueno, a la que no se puede poner ningún pero, quiero decir, a la victoria de Manresa, 89-74, el equipo catalán que fue mejor en los cuatro cuartos. Y que, bueno, pues hace que Bilbao Basket no pueda tomar más margen en respecto a los puestos de descenso, pero la jornada no ha ido del todo mal. Me refiero a que ese descenso sigue estando a una victoria de las siete que tiene el Bilbao Basket, que ahora también, como bien decía Robert Arrillaga, afronta un periodo de parón en el que poco va a poder trabajar Jaume Ponsarnau, porque hasta 9 jugadores de Bilbao Basket han sido llamados por sus selecciones, a la espera de lo que pueda pasar, incluso con Rubén Domínguez, que está en la prelista, y a la espera de si tiene que incorporarse o no a la selección española, así que bueno, pero el descanso, lo que es mental como grupo, yo creo que no va a venir mal.
Nada mal,
además. ¿Quieres que le escuchemos a Jaume o no?
No da tiempo.
Vale, sí. Perfecto, si no, pues ahí
nos,
está.
Nos echa la bronca,
simplemente,
Susana, echa
no,
la
no, simplemente venía a decir lo que te he dicho, que no se puede poner ningún pero a la merecida victoria del Manresa.
Vale, José, un abrazo.
Hasta luego, agur.
Susana, aquí lo dejamos.
Qué mala fama me quita. Pones, ¿eh?
No, es que tú mandas y me llegas a decir, entra al corte, soy en un menos cuarto, hay que ceñirnos al horario.
Ya sabes, en la radio lo tenemos todo milimetrado.
Vale, Susana,
gracias,
un abrazo.
Gracias, un abrazo, agur. Hasta mañana, agur. Y en ese milimétrico espacio que tenemos en la radio para cada cosa, nos vamos hasta Euskalmet. Paloma Gil, ¿qué tal, Guardián?
Eguerdión.
Bueno, ¿cuál es la previsión para el resto de este lunes?
Bueno, de cara a la tarde vamos a notar un aumento de la nubosidad y con ello pues se van a producir algunos chubascos. Es verdad que de forma dispersa y ocasional, pero sí que de cara a la tarde va a aparecer la lluvia, aunque en cuanto a las temperaturas se mantendrá el ambiente templado, ya que seguirá ese viento de componente sur.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gus.
Antes de irnos con el tráfico, te cuento que lo más destacado es ese viento sur que lógicamente ha hecho subir los termómetros, ha empujado esos termómetros hacia arriba y eso ahora mismo significa que tenemos 18 gradazos en Bilbao, 17 en San Sebastián, 16 en Eibar y 11 la más cortita en Vitoria. Ahora sí, nos vamos con las carreteras. Para contarte muy poquita cosa, porque en estos momentos, y según nos acaba de confirmar la Ertzaintza, el tráfico en todas las vías vascas es tranquilo, no tenemos tampoco accidentes de última hora, así que fluidez en las vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fish, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM. Bono a precio promocional de 95 euros más gastos. Solo hasta este viernes 31 de enero.
Tumbado en mi habitación, decidiendo a quién creer. A la mente o al corazón, mirando al ventilador que gira lento sobre mí, y parte miles de pecados. En el sur, en el este o el oeste buscaré. En el norte de algún mapa migraré. No sabes en qué lugar del mundo está mi amor. ¿Y por qué dejé escapar aquel expreso de las 10? Le pregunto al paso a nivel y no me sabe responder.
Es la 1:10 y esta semana del 10 de febrero es la última para hacer la prematrícula en Euskadi. Muchas familias se están enfrentando al reto de elegir centro escolar. La verdad es que no es fácil, influyen factores como la cercanía o el modelo de enseñanza. Hoy queremos hablarte, descubrirte un sistema distinto. Es el de Pentacidad. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Para acercarte a esta otra manera de aprender, nos hemos colado en el Colegio Menesianos de Nanclares de la Oca, en Álava. No tienen varitas mágicas, pero sí consiguen despertar el interés de alumnos que fracasan en el sistema ordinario. De ahí que sus docentes hablen de este centro como el de la segunda oportunidad. Con ellos, pero también con profesores, con estudiantes. Ha estado Elisa López a primera hora de la mañana para no interrumpir las clases. ¿Cómo ha sido eso de volver a las aulas, Elisa?
Hola, Susana. Pues me dan ganas de quedarme, ¿eh? La verdad es que hay muchas cosas especiales aquí, además del método de enseñanza, el Menesianos de Nanclares, como se conoce de forma cariñosa este colegio. Tiene un edificio muy singular que nos recuerda a Harry Potter, ¿eh? De ahí la sintonía. Está a las afueras del municipio de Nanclares, hay que andar un poquito, a unos 14 kilómetros de Vitoria. Un gran arco da la bienvenida a quien se acerca y le recuerda que el complejo se levantó en 1890 para albergar un balneario. De entonces se conservan las fuentes termales y el salón de baile, hoy reconvertido en una luminosa sala de yoga, como he podido comprobar. Aquella época dorada se acabó y fueron los monjes menesianos quienes salvaron las instalaciones de la decadencia para convertirlas en convento. Lo que vino después nos lo explica Menchu, profesora del equipo de docentes laicos que hace 30 años comenzó una aventura educativa en este centro.
Pues se nos planteó el reto de qué colegio íbamos a hacer. Entonces sí que es cierto que el alumnado que venía pues no funcionaba con la enseñanza tradicional. Entonces nos tuvimos que esforzar un poco más y hacer algo distinto. Contactamos con unas mujeres que planteaban un nuevo modelo, el modelo de Pentacidad. La atención es mucho más individualizada, somos poquitos, todos tenemos nombre y apellido, todos nos conocemos por los pasillos. Entonces, pues bueno, los resultados que tenemos son buenos.
Familiar el grupo de personas, porque el centro de las instalaciones son enormes y dignas de visita, ¿eh? Con independencia de lo académico. Asume Menchu que el cambio de modelo es grande y es que se aplican herramientas tan llamativas como las sintonías, una especie de relajación y de despertar físico. Este ejercicio se realiza a primera hora y tras los patios, tras los recreos. Acorta, es verdad, un pelín la clase, pero convierte a los chavales en esponjas.
El tema emocional es muy importante, ¿eh? Nos hemos formado mucho el profesorado con este tema, con Roberto Aguado, un gran experto en este tema, y la verdad que funciona muy bien. Si el tema emocional lo tenemos solucionado, ya el chaval o la chavala está preparado para aprender lo que sea.
Pues una de esas esponjas es Andrea. Lleva 5 años en Menesianos de Nanclares. Cambió de centro porque académicamente no iba bien. Tras terminar un grado medio de deporte, ahora estudia el superior. Es un sistema muy distinto que a ella le ha sentado muy bien.
Yo recuerdo cuando vine en cuarto, venía de otro colegio totalmente diferente. Bueno, yo académicamente no sacaba muy buenas notas. Me dijo mi madre, vamos a mirar en Menesianos. Vine en cuarto. Y la verdad que, o sea, tanto académicamente como yo personalmente, crecí un montón. Pues como dice Menchu, yo veníamos a clase un día que te ven mal, luego si quieres nos quedamos a hablar, ha pasado algo, tú estás bien, cómo te sientes, cuéntanos. Es un, pues eso, confianza, un método muy diferente y de verdad a mí personalmente me ha funcionado y estoy súper contenta. Bueno, aquí sigo. Súper sorprendida, yo venía de otro colegio, pues al final la manera de estudiar y todo era muy diferente, fue llegar aquí, fue como una risa, ¿sabes? Pero luego, a medida que va pasando el tiempo, dices, ostras, pues venimos del patio, que venimos alterados, igual pues hacíamos masajes, sintonías, pues eso, y ves que funciona y dices, jolín, pues oye, igual ya no me río tanto, ¿no?
Hemos visto que hay ejercicios físicos para comenzar las clases y que hay cercanía, interés emocional. Si se detectan problemas, claro, también hay que estudiar la teoría, el currículum, y plasmarlo en un proyecto práctico que demuestre que todo se ha entendido.
Complementa el proyecto, que ves la aplicación práctica de lo que estás haciendo. Entonces, lo que se trabaja en esa evaluación, tanto teóricamente como esto, se aplica luego en el proyecto que les toca hacer. Y entonces el proyecto ya es algo más real, pues diseñar un invento, o el paraguas de la sociedad ideal que te gustaría tener, o cómo mejoras tu salud, que estuvimos trabajando en tercero.
El proyecto es algo nuevo que se exige en la LOMLOE, pero que lo lleva aplicando tiempo, menesianos. El sistema lingüístico es trilingüe, inglés, euskera y castellano, y el trabajo en equipo fundamental. La exposición ante el jurado de profesores y el resto de compañeros de clase de ese proyecto es todo un reto, reconoce Andrea, ahora inmersa en uno sobre cómo organizar un gran evento deportivo.
Sí, nos dicen, tenéis que hacer un proyecto de un evento deportivo, vosotros decidís qué queréis hacer, pero evento deportivo, pues de lo que estamos haciendo en el grado superior y pues eso, cañero, pero guay. Es en grupo e individual.
Entonces, ¿es lo que más cuesta un poquito, romper ese cascarón de exposición?
Sí, yo por ejemplo soy un poco vergonzosa, salir delante de la clase encima en varios idiomas, cuesta.
Y hablando de deportes, aquí hay canchas de fútbol, de básquet, ya está de pádel. Mucho lo disfrutan los alumnos que se quedan internados. También está ese servicio de residencia. Ahora lo utilizan una docena de estudiantes. También hay autobús para conectar este cole de Nanclares con Vitoria. El hecho de que el centro no esté masificado, no llegan a los 150 a los alumnos, facilita esa cercanía profesor-estudiante. Pero obviamente en el día a día pues surgen problemas, más en la difícil etapa de la adolescencia. Menchu explica que para esto también tienen otro abordaje. Las faltas de respeto se reciclan y el tutor se interesa cada día por el motivo que hay tras un mal gesto o una preocupación.
Mira, como veis, aquí estamos en la sala del espacio de estar conmigo, pues es un espacio que nos dice calma, respirar, siente. Como decíamos antes, el tema emocional es súper importante. Un niño o una niña que vienen con un problema gordo detrás, porque siempre hay algo detrás de un comportamiento. Entonces, cuando hay un comportamiento extraño en el aula, pues tienen que salir, se tienen que calmar y siempre hay una persona aquí de guardia que intenta, con un poco de calma, con respiraciones, con música tranquila. Cuando esa persona está ya más tranquila, entonces podemos hablar y podemos ver qué hay detrás. A mí me funciona muy bien decir, a ver, que yo estoy de tu lado. Igual sí que vienen con esa reticencia de que el profesor me castiga. Digo que no. A ver, dime qué pasa, que entre los dos o entre todos te vamos a ayudar. Cuando eso lo ven claro, empieza a funcionar el tema. Y nadie es incapaz de sacarla a eso. Hay gente buenísima que viene como fracaso y resulta que luego, bueno, pues termina en la universidad.
El Menesianos de Nanclares, como avanzábamos, aplica el modelo de pentacidad. Nos explican que consiste en ofrecer a los alumnos un marco de convivencia y aprendizaje que establezca las condiciones idóneas para su desarrollo personal y su inteligencia global. El equipo de profesores, hemos hablado con Menchu y también con otros, la verdad es que está en constante innovación, intentando dar con esas teclas que varían también con el tiempo para enseñar de la mejor manera y ayudar a ese desarrollo personal que también es muy importante. ¿Qué te ha parecido todo lo que te estoy contando?
Interesantísimo, no, más. Y además me quedo con muchas más ganas de saber más cosas.
Bueno, pues es que también hemos hablado con Miren, que es exalumna. Le hemos dicho que quizá ya no estar en el centro le permita darnos detalles con más libertad. Y también hemos hablado con su madre, Leire, que tiene a otro hijo estudiando en el centro. Son muchas las cosas que nos han comentado y que, si te parece, las abordamos en otra ventana.
¿En un ratito?
¿Las 2:10?
Venga, aquí te espero.
Hasta entonces.
Hasta luego, Eli. Ahora te quedas con Mediodía Cope y recuerda que tienes todo lo que te hemos contado en nuestra página web, ya disponible en cope.es/País Vasco.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.